Llamastucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin duda alguna, el asunto central de hoy es el temporal. El temporal que se está sufriendo, sobre todo en el sur de la provincia de Valencia, norte de Alicante y también en Albacete. Ya lo han escuchado, la Guardia Civil ha confirmado ya el fallecimiento de dos personas encontradas en el interior de un coche que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua en Caudete, en Albacete. Se trata, como han escuchado, de un matrimonio de 70 años de edad, que, bueno, son los únicos datos que tenemos hasta este momento. El temporal de fuertes lluvias que afecta a la Comunidad Valenciana ha provocado también que los ríos Clariano, que Cañoles, se desborden a su paso por los municipios de Ontinyent y Moixent, mientras que está en seguimiento la evolución del Serpis, que de momento, por el momento y por los, esto puede ser cuestión de segundos, no registra incidencias. Bueno, es lo que ha detallado en principio el Centro de Coordinación de Emergencias, que ha trabajado, sobre todo los bomberos de toda la Comunidad Valenciana, han trabajado muchísimo durante toda la noche, durante toda la mañana. Los bomberos de Canals han tenido que llevar a cabo un rescate de 3 personas en el Cañoles, y otras muchas cosas que hacíamos, además, mención aquí en cope.es/Valencia, en este programa, cómo actuar en caso de inundación. Dábamos esos consejos, pero siempre pues ocurre lo que desgraciadamente nos encontramos día a día, ¿no? El cruce, el alejarnos de ríos, de torrentes, de zonas bajas, de laderas, de colinas. Creemos que somos más fuertes que el agua, más fuertes incluso, pues, somos capaces de soportar la inercia de nuestro vehículo, sujetarlo como si fuésemos Superman, y todo se nos viene abajo, ¿eh? Así que hay que intentar mantener la calma y jamás cruzar por donde, aunque lo conozcamos, aunque pensemos que hay un palmito de agua que tampoco es para tanto, que ni siquiera cubre los neumáticos, cuidado porque puede venir la avalancha, como le ha ocurrido a este matrimonio. Hablaremos de este asunto durante este espacio. Nos iremos, vamos a tener una semana con recorrido europeo. Mañana estaremos en Frankfurt, ha abierto sus puertas hoy para la prensa. Hablaremos de todas las novedades del Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. Será la jornada de mañana. Hoy nos iremos hasta Italia porque hay gran premio y, por tanto, pues comentaremos algo de los test, de la evolución de Lorenzo y de Zarco y de otras muchas cosas con Pau Tortosa, que está en estos momentos ya en el circuito italiano. Hablaremos de las motos, de las manifestaciones motocicletas que se van a llevar a cabo durante el mes de octubre. Estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y tenemos aquí dos invitados que enseguida hablaremos, aunque vamos a saludar ya a un compañero ya. Fernando Córdoba, hola, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo va la Asociación de Defensa y el Patrimonio de los Vehículos Clásicos?
Bien. Pues nada, va viento en popa, aunque ahora hay que ser realista. Pocos vehículos clásicos se atreven a salir a las calles con estas lluvias.
Ya, o sea que tenemos, mañana nos avanzarás ya todo lo que son concentraciones, pero va a ser poquitas, supongo, este
sí,
fin de semana.
Sí, efectivamente.
¿No?
El fin de semana se presenta complicado ante el anuncio de tanta lluvia. Ya se ha suspendido alguna de las que estaban programadas, pero mañana confirmaremos uno u otro extremo.
Bueno, hablaremos en un instante, está también con nosotros Javier Madrazo, hablaremos con él como experto en el vehículo Mini. 60 años del Mini se están cumpliendo estos días y, por tanto, pues hay que hablar y hay que darle tiempo al más pequeñín. Bueno, ahora no es tan pequeñín, ¿eh? El Mini. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. Un día sí y otro también tenemos que hablar de vehículos eléctricos, porque es, el futuro no, que va, es que ya es el presente. La compañía tecnológica Nexteam ha presentado hace tan solo unas semanas, por primera vez en España, sus vehículos industriales eléctricos, con autonomía de hasta 270 kilómetros. Se llama Metro, el primer modelo de Nexteam, y tiene múltiples personalidades posibles, capacidad de 5 metros cúbicos, 500 kilos de carga. Bueno, vamos a hablar un poquito más de ello, porque está a punto de llegar también hasta Valencia esta auténtica novedad que todavía no conocíamos, que es una furgoneta, un vehículo industrial eléctrico. De Nexteam está con nosotros el presidente del grupo Invicta Motor, que es Julián Alonso. Don Julián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, ya acabando la semana.
Perfecto. ¿Está usted por Madrid o por dónde se encuentra en estos momentos? Está...
Pues, hoy precisamente yo soy oriundo de Burgos y estoy en mi ciudad.
Vale, por allí no hay lluvia. No, lo venía a decir por la lluvia, estas cosas. Allí no se está sufriendo, ¿eh?
No, allí no se está sufriendo, no. Aquí no estamos sufriendo, no.
Vale, perfecto. No. Pues nada, mejor que mejor entonces, ¿eh? Bueno, cuéntenos, Nexteam presentaba el metro hace unas semanas, como aquel que dice, en el mes de julio, anteayer, ¿no? Se presentaba en España. Cuéntenos un poco de dónde viene este vehículo, y después hablamos, por supuesto, del producto, del metro. ¿Pero qué es Nexteam?
Nexteam es un fabricante nuevo norteamericano que está desarrollando nuevos productos desde cero. Sí. O sea, parten de cero, no es el típico vehículo convertido a eléctrico, parte de cero para facilitar de momento la movilidad urbana, aunque vamos a ir más allá y iremos poco a poco añadiendo a nuestro catálogo de portfolio de producto vehículos también de más peso y de más tonelaje.
O sea, que no es como las marcas que tienen pues un producto en concreto, un vehículo, de ahí, de ese modelo, se sacan los vehículos eléctricos. Aquí no, este es puro eléctrico y nace como
puro eléctrico. Puro eléctrico. Nace eléctrico, se desarrolló, el centro de I+D está en Francia, se desarrolló en Francia.
Sí.
Y el vehículo es una compañía norteamericana con sede en Norteamérica y fabrica en Estados Unidos. Mm. Fabrican en Estados Unidos y en China. Sí. Y en cualquiera de los dos países. Nosotros estamos trayendo ahora mismo el producto que traemos a España, es el producto fabricado en China. Pero vamos, sí. No tiene ninguna diferencia ni con el producto norteamericano. Sabes que ahora las manufacturas son globales y funciona todo. Se fabrica indistintamente con los mismos estándares de calidad.
¿Y la plataforma de dónde se saca de algún vehículo que podamos conocer más o menos? ¿O es totalmente
nada? Nuevo? No, plataforma nacida de cero. De cero.
Sí.
De cero, que es lo más, ya sabéis que lo más costoso en la producción es la plataforma.
Sí.
Y este grupo norteamericano ha apostado muy fuerte y es una plataforma nacida de cero.
Totalmente nueva, bueno, del motor, normalmente también en este tipo de entrevistas se pregunta por los motores cuando hay novedades, pero claro, no, entonces, novedades.
En este caso, nada de nada. La verdad. Que la simplicidad de un producto eléctrico, ya lo sabéis vosotros,
sí.
Pues bueno, me parece que nuestro producto ahora mismo tiene 800 referencias.
Mm.
O sea, el producto Nexteam Metro que comercializamos en España, sí. El 100% de sus referencias son 800, cuando en un vehículo de combustión, pues bueno, pues venía a saber, pues más, yo es que la verdad que el otro día pregunté y de las 14.000 a las 20.000, dependiendo del modelo.
Sí, sí, pues en torno a 20, sí, en torno a 15-20.000 referencias sí. Tiene un vehículo, pues 800 en el caso...
800, es un vehículo compacto, es un vehículo muy sencillo, que tampoco tiene... no tiene mucho sistema tecnológico, con lo cual pues también hace que tenga menos referencias.
Bueno, es un vehículo, por tanto, lo que conocemos aquí vulgarmente como furgoneta, un vehículo industrial. Son 270 kilómetros de autonomía, hasta 270 kilómetros. Sí. ¿Es real, no es real? Cuénteme un poquito esto.
Es real. Sí. Es real, claro, siempre que se conduzca en condiciones favorables,
sí.
Como, y en ciudad, como pasa en los vehículos eléctricos, que tienen más autonomía en recorridos cortos de ciudad, porque el freno constantemente está entrando en funcionamiento y está recargando esa batería y aumenta la autonomía,
uh-huh.
Respecto a salida en carretera. Con lo cual, sí. Si el vehículo haría esos, podría hacer 270 kilómetros continuados en carretera, pues no.
Sí.
La autonomía te bajaría a 220. O sea, nos movemos en un ciclo de 220 a 270 kilómetros.
De todas maneras, este tipo de vehículos trabaja mucho, habitualmente, como por las ciudades. Sí. Sería un recomendado, quizá, para como vehículo eléctrico, para estar por las ciudades y contaminar poco estas ciudades.
Efectivamente. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos dos versiones, una de 13 kilovatios, que tiene hasta 170 kilómetros de autonomía, y otra de 26 kilovatios, que es la que estábamos hablando, que tiene hasta 270 kilómetros de autonomía, Y lo que más estamos comercializando ahora mismo, curiosamente, es la pequeña, es la de 13 kilovatios, porque para las necesidades que tienen las compañías que nos están comprando los vehículos, les sobra con una autonomía de 170 kilómetros.
¿Qué capacidad tiene este vehículo?
Hasta 500 kilos de carga.
500 kilos.
Sí, es una calificación L7, sí. No es un M1 y tiene hasta 500 kilos de carga. A principios del año que viene sacamos un M1 con 1.000 kilos de carga, pero es otro bastidor, otras dimensiones, es otro vehículo. O sea, no es, se va a llamar Porter y este se llama Metro y otro no. No tiene nada que ver.
El Nexten Metro es un vehículo, bueno, supongo que cumple las exigencias europeas, el ABS que es obligatorio, lo lleva, por supuesto, pero también otras muchas cosas.
Sí. No, el coche viene muy bien equipado porque esto es la clasificación L7, sí. No es obligatorio ni ABS ni airbag. Y de hecho nuestra competencia, para poner un poco al oyente en situación, es el Piaggio Porter y el... Lo diré, y el Goupil, una versión Goupil. Son como vehículos que están sobre todo para servicio público, para pequeñas superficies, etcétera, etcétera, para interiores de naves.
Sí.
Y en esa categoría no es obligatorio. Nuestro vehículo sí que tiene airbag y ABS, tiene cámara de visión trasera, tiene pantalla multifunción, pantalla digital, tiene climatización, opción de aire acondicionado. O sea, viene muy, muy completo. Es una versión... Sí que aconsejaría a los oyentes que se metan en la página web en nexten.es,
sí.
Porque merece la pena ver los vídeos, para qué está pensado el vehículo. En los famosos pivotes que ponen en los cascos históricos de las ciudades, pues este vehículo es más estrecho que una Kangoo o una Partner, un vehículo para ponernos en situación, a pesar de tener la misma capacidad de carga y las mismas dimensiones de carga, es más estrecho y puede pasar por estos pivotes. Es un vehículo preparado para la nueva legislación que va a entrar la Unión Europea, de que se va a cerrar los cascos históricos a vehículos de determinadas dimensiones y está preparado.
O sea, que es más estrecho de lo normal.
Efectivamente, efectivamente.
¿El precio? ¿El precio es competitivo? Porque, bueno, ahora hablaremos enseguida también de lo que se está diciendo, de lo que se comunica, que la movilidad eléctrica es cara y estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cuánto costaría este vehículo?
Bien, la versión de partida, 16.900 euros. 16.900 euros sin IVA. Claro, como es un vehículo que está sobre todo destinado a uso profesional, pues siempre se habla de precios sin IVA.
Sin IVA, con la finalidad que, bueno, pues después ya sabes lo que puede hacer con el IVA, ¿no? De grabación y otra mucho. Y la garantía un poco más alta de lo habitual.
Tres años de garantía, efectivamente. Tres años de garantía. Lo bueno que tiene un vehículo eléctrico, como bien señalabas tú, nosotros hemos hecho una medida de 15, hemos recorrido 15.000 kilómetros con el vehículo, y la carga en energía eléctrica que hemos gastado cargando por la noche, 90 euros. Y el mismo recorrido que teníamos con un vehículo diésel se nos iba a 1.300 euros. Con lo cual son 1.210 euros de ahorro cada 15.000 kilómetros.
¿Cada 15? ¿Cuántos? ¿90 euros? ¿Cuántos kilómetros? Perdón, que me he perdido.
15.000. 15.000 kilómetros.
15.000 kilómetros, 90 euros.
90 euros. O sea, no, prácticamente, pues bueno, te olvidas de la factura del combustible.
90 euros. No, desde luego.
Es ridículo.
Me he quedado sorprendido. Bueno, con respecto, por eso podríamos hablar también de la movilidad eléctrica, que dicen que es cara y estas cosas. Es verdad que un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo convencional, creo yo. Pero sin embargo, cuando hablamos de 90 euros, 15.000 kilómetros, quizá por ahí es donde está... Lo barato y lo bueno, ¿no? Okay.
De hecho, un vehículo de combustión, un vehículo de gasolina de estas dimensiones está costando sobre, no llega a 13.000, entre 12.000 y 13.000 euros.
Sí.
O sea que la diferencia con nuestro vehículo más o menos son unos 4.000 euros. Con el dato que he dado del ahorro de combustible, en 50.000 kilómetros has amortizado la diferencia que has pagado en la compra del vehículo, la amortizas en 50.000 kilómetros con el gasto de combustible. Con lo cual, a partir de esos 50.000 kilómetros, ya estás ganando dinero mes a mes.
Bueno, el Metro 1 ya está presentado, el Nexten Metro 1, el Metro 2 a punto de presentar también, en poquito está, ¿no?
Sí. Esperamos que en el primer trimestre del 2020 le presentemos. Y habrá alguna novedad más también de la marca Nexten.
Bien, perfecto. ¿En Frankfurt estaréis o
no,
estáis?
No está. No, ya sabes que este año ha habido desbandada general de los fabricantes y Nexten no ha sido uno más.
Bueno.
La verdad que los usuarios de automóvil están perdiendo, debido a la globalidad de la información y de las noticias y de Internet, pues están perdiendo su atractivo y se están volviendo o más tácticos y locales a nivel comercial, como está siendo el Salón de Madrid y el Salón de Barcelona, o incluso el Salón de Valencia también, o ya los globales, pues bueno, salvo en Ginebra, parece que los demás no...
Bueno, te he presentado como presidente del grupo Invicta Motor, ¿no? Como de Nextem en realidad. Invicta Motor es distribuidora en España, ¿no?
Sí, sí, Invicta, Grupo Invicta, somos sí. Una importadora de reciente creación, llevamos 2 años de actividad y traemos a España pues varias marcas. Una marca italiana que se llama DR, reciente introducción, de FSK,
sí.
Que son chinos, Dongfeng, y luego pues Nextem, y ahora a finales de año comercializamos 2 vehículos también con pactos eléctricos, uno que se llama Sidu y otro que se llama Yayuan, que empezamos ahora a finales de año.
Bueno, cualquiera que quiera conocer más de cerca y que pueda ver este vehículo, Nextem.es es el lugar,
efectivamente,
¿no?
Y esperamos tener el distribuidor dentro de poco en Valencia, antes de finales de año seguramente podáis verles ahí en vuestra ciudad.
Ah, sí, bueno, pues fantástico, ya habrá algo apalabrado, todavía sí. Ya sé que no se puede adelantar nada, sí, pero sí, en nada tendremos también la distribución y la venta de Nextem aquí en Valencia. Bueno, le deseamos un montón de suerte a Julián Alonso, a ver si nos conocemos el día de la presentación aquí en Valencia, nos conocemos personalmente.
Efectivamente, pues muchísimas gracias y seguro que sí.
Un abrazo muy grande, gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Julián Alonso, presidente del grupo Invicta Motor, Nextem. Esta es la nueva tecnología, el nuevo vehículo eléctrico que es industrial, con esa autonomía de 270 kilómetros, totalmente nuevo, bastidor totalmente nuevo, y que puede ahorrarnos, pues fíjate, 90 euros 15.000 kilómetros. ¿Quién lo diría, Hace años, 90 euritos, lo que es, no sé, un poquito más de llenar quizá el coche que menos consume un par de depósitos, como mucho. Pues bueno, ¿qué podemos hacer con ese 2.000? Pues en este caso 15.000. Bueno, hablamos en un instante de el Mini, la historia de Mini. Vamos a contarla en unos segundos aquí en Luz de Cruce. También hablaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Estará con nosotros María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, Ángel Rivilla y otros muchos.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos. ¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Crees que en septiembre se acaba lo bueno? Llévate un Mini 3 puertas desde 150 euros al mes y únete a los Septiembre Lovers con tu nuevo Mini. En 47 cuotas, entrada 3.500 euros, cuota final 10.170 con 40 euros, comisión de formalización 144 con 62 euros, TAE 5,72%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
Cope más Valencia.
Cruce Cope más Valencia 92.0, dispositivos móviles, ya sabe que volcamos este espacio todos los días, cope.es/Valencia, para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Se cumplen 60 años, casi de esta canción, también, del Mini. We'll be right back. aunque en el 56 ya le pidieron que lo creara, pero bueno, tardó un poquito más, parece ser. Bueno, está con nosotros Fernando Córdoba de Copa. Fernando, saludos de nuevo.
Vicente, de nuevo.
Y tú me propusiste hace algún tiempo, oye, tenemos que hablar del 60 aniversario del Mini.
Sí, así es.
Parece mentira que no le dediques tiempo, me dijiste, y con toda la razón del mundo.
Sí, en el 2019 se celebran dos grandes aniversarios, el 60 aniversario de Mini,
sí,
que es el que nos ocupa hoy, y también el 100 aniversario de la marca Citroën.
Ah.
Si te parece, en otra ocasión lo trataremos.
Vale, perfecto. De Citroën hemos hablado ya, pero sí, profundizaremos un poquito más en este asunto. Para ello ha venido un miembro de Copa.
Sí,
está con nosotros Javier Madrazo. Javier, buenas.
Buenas.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí.
¿Aquí? A ver, sí. Disfrutando del aire acondicionado,
sí,
¿no? Y del tiempo no, ¿eh? El tiempo, bueno, no.
No es que esté muy bueno, ¿no?
No es por eso. Pero esto del agua, la lluvia y tal, ¿esto es bueno para el Mini o qué? Bueno, tan chiquitín que...
La lluvia no es buena para el Mini.
No. Hay que guardarlo, ¿no?
Encoge más.
¿Más todavía? Porque...
Puede, ¿eh? Los hay que solo tienen dos plazas.
Ya, por eso.
Los han recortado, ¿eh?
Porque el Mini, ahora hablamos enseguida de la historia, cómo se creó y tal, pero el Mini más chiquitín, ¿cuánto ha medido? El más pequeñajo de todos.
O sea, el tradicional, 3 metros.
3 metros.
Pero los hay, ya digo, lo que pasa que son un poco engendros, ya están retocados y les cortan con la radial la mitad.
Sí.
Y entonces queda solo con los asientos delanteros y las ruedas.
Ya.
Como lleva dos chasis independientes, pues puedes cortarlo del medio y unir estos chasis y queda muy reducido.
O sea, el más chiquitín es prácticamente una cajita de bombones. Hay prácticamente nada, ¿no? O sea,
sobre todo si se montan bombones.
Ya. ¿A quién se le ocurrió el llevar a cabo un vehículo de este nivel? O sea, un vehículo tan chiquitín, pues, porque claro, ahora hay algunos por ahí circulando y llaman muchísimo la atención.
Sí,
¿Cómo cabe este tío ahí dentro, ¿no?
La verdad es que llama la atención, porque se ven por ahí, o si los llevas, si vas conduciendo...
Sí.
Y te paras en un semáforo y cosas de estas, la gente te mira y tú te ves allí como muy pequeñito, aunque sea un coche también pequeño, un Micra o una cosa de esas.
Sí.
Y te encuentras mucho más bajo y más,
bueno, es que un Micra es prácticamente el padre del Mini. O sea, estamos hablando, es infinitamente, bueno, más grande que el Mini.
Es un
Mini
coche
clásico,
un coche de estos, a su lado el Mini queda más reducido.
Vale.
Entonces, y mucho mucho más bajo.
Ya.
Parece que vas a dar con el culo en el suelo.
Sí.
Y no das.
Ah.
A veces te salpica algún charco, pero, pero no da.
Poca cosa más. No toques mucho el micrófono de la base, que si no se ve el golpecito y estas cosas. Oye, hablando del Mini, ¿cómo nació?
Nació, pues, como consecuencia de una crisis, otra más.
Sí.
A principios, bueno, a mediados de los 50, ¿no? Los países del petróleo traían el petróleo a Europa a través del canal de Suez, y Egipto corta el canal de Suez y no permite la entrada de los petroleros por ahí, entonces tendrían que dar toda la vuelta a África y esto es muy costoso.
Sí.
Así que... el mundo del motor, las revistas y demás, pues deciden hacer coches pequeñitos y que gasten poco, pero que den la talla para poder circular con ellos. Entonces, fruto de esto surgieron varios, entre ellos, y el más así fue el Mini, aunque hubo otros, pero vamos, el Mini.
Ya. O sea, que se creó por esa crisis y...
Sí. En base a eso se crearon también otros, ¿no?
Sí.
Porque lo que es el Mini se construyó en base a otro Morris, que era el Mini, o sea, el Morris Minor.
Sí.
¿No? Que llevaban el mismo motor, pero era más grande y más... Con cuatro puertas.
Yo pensaba que era al contrario, que por el canal de Suez, para que cupiesen más minis dentro del barco y poder transportar más. No, todo lo contrario.
Los minis surgen, aparecen en Inglaterra.
Sí.
A través de una... se asocian, porque como son tan tradicionalistas los ingleses, sí que enviaban coches a Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial pues eran su mayor... comprador.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Enviaban allí un coche que era el que se llamó el Austin A40. Uh-huh. Pero digamos que a los norteamericanos no les hizo mucha gracia. Ellos querían coches grandes y vistosos y demás.
Sí.
Entonces se crearon también en Inglaterra coches vistosos. Los Jaguar y coches, los Rolls, por supuesto, que se enviaban también a Estados Unidos. Con eso sí que estaban de acuerdo, pero esos eran muy caros.
Ya.
Entonces, tienen que buscarse la vida por otro lado.
¿Y este era baratito? ¿Cuánto costaba, más o menos?
Este aparatito costaba exactamente, tengo que mirarlo en la chuleta, pero vamos, salía por 168.000 pesetas ya puesto en carretera. Este, sí, el más caro de todos, que era el Mini 1275
C. 168.000 pesetas, que son, bueno, al cambio, que son 600, son 100.000, pues, no sé, 900.000 euros, vamos.
Sí,
¿no? Euritos,
en números
más
redondos, y luego el más barato eran 83.000.
Sí.
Entonces, ese de 83.000, que era el 850, pues se vendió bastante.
Porque veía por aquí, he buscado un poco, en Wikipedia, estas cosas. El 546 euros veo que costaba los primeros.
Sí.
O sea, que lo que estás diciendo tú, 80 y algo, ¿no? O sea,
sí, sí. Pero sí, vamos, que el primero que se fabricó fue el 1275 C.
Sí.
Esta C...
¿Por qué?
Aparece en un momento porque C, A, B, C, no tiene nada
que ver con
nada. Vale. Es una denominación que sale de
porque
de la nada.
El Cooper no viene de eso.
No,
el
es que
el Cooper es
este
posterior.
Coche sale al mismo tiempo que Cooper hace coches para Fórmula 1.
Sí.
Y se asocia la C de Cooper con la C, pero la C del Mini era en minúscula, la otra era en mayúscula. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Mm.
Aunque luego sí, más tarde se hacen minis Cooper, vamos,
sí,
1300 Cooper, que sería el último que se hace dentro de la firma de Audi, ¿no?
O sea, del 59 hasta ahora hemos tenido minis que ya no son tan minis, porque el hecho de que se llame Mini, bueno, pues vale, porque tiene que llamarse así, es la marca de toda la vida, pero también es verdad que ha sufrido. Mini sufrió en algún momento de la historia, y además no hace mucho, ¿verdad?
Sufrió,
¿verdad?
Sufrió porque hubo sus más y sus menos,
sí,
primero para ver qué compañía podía financiar, hacer el Mini, entonces...
¿Hubiese desaparecido Mini en ese momento? Estamos hablando de no sé cuántos años, 20 y tantos años, no me acuerdo ahora exactamente,
bueno,
sí.
Podía haber desaparecido, de hecho yo recuerdo que había unas campañas publicitarias que te ofrecían tres Minis, tenías que comprar el lote de tres Minis por el precio más o menos de un 600, que en aquella época costaba 98.000 pesetas.
Sí.
Entonces, sobre unas 30.000 decían que te podías hacer con tres minis.
Uh-huh.
Esto fue el final, pero ahí vienen otras marcas como Rover y hacen un 1300, pero que nada tiene que ver. O sea, sí, la carrocería es la misma, pero ya no es el mismo Mini. Es decir, ya la suspensión es con muelles y con amortiguadores.
Uh-huh.
Es un 1300 inyección, las llantas pasan a ser de 12 e incluso 13 pulgadas, es decir que sí, el cascarón es el mismo, pero lo que lleva dentro no es el mismo, no es lo mismo. Ahí los que...
Ahí Robert, pues intentó que salir, mantener la marca de alguna forma,
realmente...
pero no lo logró. Al final, ¿quién tuvo que salvar la marca? Y además con modelos que no tienen nada que ver
los
con
los últimos
el Mini
que se vendieron fueron Robert.
Sí.
Entonces creo que se estuvieron vendiendo hasta el año 90 y algo.
Uh-huh.
90 y algo.
Sí.
Yo conozco alguno del año 91 y por ahí.
Por eso te digo que ya... Bueno, pues,
ahí
el
Mini 20, ya
casi 30 años. Por eso,
desaparece.
Uh-huh.
Lo que pasa luego, la otra marca saca Mini.
Sí. La otra marca es BMW.
La otra marca es BMW.
Vale, okay.
Era por si no se decía.
No, puedes decir las marcas que quieras. Tú tienes libertad absoluta.
Pues,
decir lo que quieras.
BMW,
sí.
Supongo que tratando y haciendo sus tratos y sus acuerdos, pues coge la denominación Mini para hacer su Mini.
Sí.
Que también hoy pues ha ido transformando y de lo que era el Mini original al Mini actual que se comercializa pues también hay, hombre, alguna diferencia.
Del Mini, creo que dentro del Mini actual cabe un Mini.
Sí, posiblemente época, ¿no? Sí, porque sí. Hay uno que es un auténtico mastodonte.
Sí.
Entonces, sí. Yo creo que... Bueno,
¿qué pasa? Que a ti no, como hombre que eres de los clásicos y tal, no te convencen los Minis más modernitos.
No, en absoluto. Un Mini es mucho, un Mini. ¿No? Y ya está.
Un Mini, tú si es el clásico o no.
Vale. Nuestro amigo Javier es muy puritano.
No,
es muy mono. El coche es muy mono y sí. Bueno, bien. Funcionará bien, llevará un buen motor, etcétera.
Hombre, hay que reconocer que mono es. Bonito, sí, sí. Es por dentro y muy chulo. A mí personalmente me gusta, pero es verdad que bueno, no tiene nada que ver con el Mini de antaño.
El Mini clásico no tiene nada que ver. Mm. No, sí. Este fue un diseño muy exclusivo,
sí.
Aunque tiene también alguna influencia de otros coches, como es, por ejemplo, pues del Citroën dos caballos.
Ajá.
Al inventor del Mini, que se llamaba Isigonis, que era de origen griego.
Sí.
A este señor le encantó, cuando vio los dos caballos en plena guerra mundial, pues le encantó lo que era dos cosas fundamentales. Una, la tracción delantera, y la otra es que el suelo del dos caballos es plano. Entonces, sí. Esa plataforma,
sí. Ajá.
Plana, pues daba lugar a que cupiesen o que tuviese más cabida el coche. ¿No? Porque por debajo normalmente pasa el diferencial, pasa la transmisión, pasan muchas cosas. Hace que muchos coches actuales lleven ahí un puente de grandes dimensiones, lo cual pues reduce la capacidad.
Oye, el Countryman, ¿qué te parece, por cierto? Porque ya después ya sabes que se ha ido transformando un poco todo esto.
¿Cuál?
El Countryman, el vehículo ya con más puertas y estas cosas. ¿Eh?
¿De bueno, Mini?
Sí, de Mini, claro. No.
Pero...
Ya, no, o sea, que no, tampoco lo ves.
Bueno,
no lo admite, no lo admite ni lo reconoce.
Tú lo ves y dices, esto no es un Mini.
Exacto. No le quito valor ni le quito su estética, que es muy...
Quizá en estos momentos Mini ya es una marca. Se podría decir, ¿no? Es una marca, sí. Más que un modelo en concreto, es una marca.
Bueno,
como puede
ser
BMW o como puede ser otra cualquiera.
O sea, el Mini actual es como si fuera otra marca.
Ajá.
Y el Mini clásico también fue como otra marca, porque prácticamente nadie le llamaba Morris.
Sí.
Cuando aparecen simultáneamente dos prototipos con motores diferentes, Austin y Morris.
Sí.
Entonces el Austin se queda rezagado en Inglaterra, no sale de Inglaterra, ellos son mucho más conservadores.
Uh-huh.
Y supongo que en esta fecha, hoy, habrá muchos Minis de Austin en Inglaterra.
Sí.
Se diferencian que llevan lo que es la calandra es rizada, y la del Mini es con tiritas rectas.
Sí, bueno. Pues nada, pues hemos conocido bien ese 60 aniversario. ¿Están haciéndose algún que otro festín y ha salido alguna serie especial, tengo entendido también, del Mini? Pero claro,
del Mini actual.
Del Mini actual, ¿no? O sea que
sí,
algo se está reconociendo. Sí, Fernando.
Este año, el 60 aniversario, pues bueno, a lo largo y ancho de toda la geografía española ha habido distintos eventos, ¿no?, de conmemoración del 60 aniversario. En Valencia, el más destacado fue el que se celebró en el circuito Ricardo Tormo con motivo del Racing Legends.
Uh-huh.
Ahí se celebró un evento en el que se celebraba concretamente dentro del programa de Racing Legends el aniversario de Mini, y ese de algún modo fue el acto central en lo que es la Comunidad Valenciana de conmemoración de ese 60 aniversario que nos ocupa.
Ajá. Bueno, pues 60 años, 60 añitos, ahí es nada, que cumple el amigo Mini. En unos segundos, no os vayáis,
No.
Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir hablando y cambiando impresiones. Enseguida comentamos cosas de seguridad vial, estamos intentando conectar con Italia, con Pau Tortosa, para conocer cómo han ido los test, cómo va el motociclismo desde allí. Y también estaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, aquí en Luce Cruce. When our luck runs out again, we're all back down to solid ground. I wouldn't say I'm mad about the rain, but we'll get through it anyway. We'll get back to the stars again, 'cause we could be lifting.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE.es/Valencia. Cumpliendo y de aniversario 60 años del Mini, hablando con De Copa. En una jornada que está personalizada por las lluvias en el sur de la provincia de Valencia, norte de la provincia de Alicante, y los ríos Clariano, Cañoles, se han desbordado a su paso por Ontinyent y Moixent, obligan a rescatar a varias personas e incluso, por el momento, la peor parte es que sea la única, además, ha caído en Caudete, en Albacete. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de dos personas encontradas en el interior de un vehículo que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua. Ahí en Caudete era un matrimonio de 70 años de edad. Lo hablaremos enseguida con Ángel Rivilla, experto en seguridad vial. Saludamos a María José Alonso. Hola, María José, buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya tela, ¿no? ¿Cómo estamos con la lluvia?
Madre mía, la verdad es que gota, goterón, frío. Yo no había vivido algo así. Fíjate, la última vez que viví una gota fría, además lo vivimos muchos que íbamos en moto en primera persona, fue hacía mogollón de años que hicimos la primera vuelta en moto por la seguridad vial y en el relevo de bandera en Moixent, precisamente, allí empezó a llovernos y ya de subida hacia el circuito, muchos tuvieron que desistir porque iban motos muy, muy descendidas, muy pequeñita, sí. Y tuvieron que arrimarse en los aledaños porque la autovía y la pista de silla, de verdad que parecía literalmente un pantano. Y ya entonces nos pareció una barbaridad, pero viendo las imágenes de ahora, aquello no era nada. O sea, ha sido tremendo, tremendo. Y por favor, a la gente que se informe antes de salir de casa y que no crean que, bueno, estas serán cuatro gotillas ahora de repente, porque ya sabemos aquí cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Que tengan prudencia y que hagan caso de las recomendaciones, por favor.
Que se han quedado, bueno, un montón de abonados sin luz, sin agua, sí. Sin gas. Hay 853 abonados que se quedaron en Alcoy, en Denia, y también en Agullent, en Valencia. Hablamos de un montón de litros por metro cuadrado, ¿eh?
Una burrada.
260 en Ontinyent, nada menos.
Sí,
¿eh?
sí. En Ayolo se ha llevado un puente medieval. Por delante ha desaparecido por arte de magia. Hemos visto también las vías del tren como en cuestión de minutos inundaban y desaparecían, y aquello parecía un barranco más. O sea, por favor, que estén atentos a todos los medios informativos y que, pues bueno, si no es estrictamente necesario, pues mejor que no salgan de casa.
Bueno, pues es un asunto que ahora hablaremos con Ángel Rivilla, cómo actuar en caso de inundación y tal. Bueno, lo hemos dicho por activa y por pasiva, sí. Lo hemos dicho tantas veces. Esto es lo de siempre, la obviedad, pero que hay que repetir, desgraciadamente, sí. Lo de papá no corras. Eso que se llevaba de antaño y ahora que tenemos aquí a los hombres de los vehículos clásicos se llevaba ahí con un imán. El San Cristóbal y el papá no corras
con la foto
del papá.
Sí, de toda la familia. Yo solo he vivido en primera persona en el 8 y medio.
Así, bueno, la foto de toda la familia, del niño y tal. Bueno, bueno, pues esa obviedad no vamos a darla aquí, pero sí hablaremos enseguida con Ángel. Tenemos varios asuntos que hablar contigo. Oye, se ha anunciado para el día 27 se va a llevar a cabo manifestaciones 25 por toda España de motoristas por el derecho, por el derecho a la vida. Y hablaremos en algún momento con quien lleva a cabo estas manifestaciones. ¿Es por qué? ¿Por los guardarraíles? Cuéntame un poquito qué ocurre.
Pues entiendo que los compañeros que la han organizado otro año más, que son los compañeros de la asociación IMU, con Juan Carlos Toribio como representante a la cabeza de ellos, que anteriormente estaba, si todos nos acordamos, en la asociación Mutua Motera, pues otro año más que convocan manifestaciones. Es muy lícito, cada uno es muy libre de expresar sus opiniones donde cree que es oportuno, si cree que esta es una medida o si ellos piensan que esta es una medida con la que poder llegar de manera más sencilla a las administraciones o hacer llegar a las administraciones las reivindicaciones que ya venimos haciendo desde hace muchísimos años, pues allá ellos. A mí me gustaría saber pues cuántas veces en estos años que lleva reprimiendo esa misma manifestación, el año pasado también, además, habló también aquí en este programa sobre la organización de la misma manifestación en las mismas fechas. En este año pasado, ya no digo los anteriores, solamente del año pasado a este, en cuántas administraciones ha sido recibido y se ha llegado a algún acuerdo con alguna de ellas, han resuelto alguno de los temas tratados a raíz de esas manifestaciones, y bueno, qué impacto, no solamente mediático, que ya sabemos el impacto mediático es 2-3 días estar en medios de comunicación y ya está, sino qué impacto realmente en todas las administraciones ha tenido eso, ¿no?, esa exposición a la calle. Eso en su día sí que tenía desde nuestro punto de vista, mi punto particular y el de la asociación que represento, así como otros clubes adheridos a nuestra asociación, sí que tuvo una medida fuerte. Te estoy hablando hace el año 2006, 2007 y 2008, que fue cuando empezamos a hacer aquellas manifestaciones a la bestia, en las que además estaba también Juan Carlos, que entonces estaba en Mutua Motera, y que por una vez en la vida pues decidimos juntarnos todos los organismos o asociaciones, digamos, fuertes, ¿no?, de representación fuerte a nivel nacional, y decir hasta aquí, o sea, que hay que hacer algo, pero algo realmente que colapse y que, digamos, marque ese punto de inflexión para abrir la puerta y que por fin esa puerta, a nivel sobre todo de la Administración General del Estado, porque en las administraciones locales sí que nos venían recibiendo, o por lo menos yo hablo de lo que conozco y he vivido, que es aquí en Comunidad Valenciana, con Generalitat y con Diputación. A mí en ningún momento se me ha cerrado la puerta, pero bueno, a nivel nacional dijéramos que, pues bueno, que lo teníamos muy complicado, ¿no? Éramos como los usuarios de segunda o tercera clase, que recuerdo además en aquellos tiempos quien estaba al cargo de la Dirección General de Tráfico era Pérez Navarro, curiosamente, ¿no?
Sí.
Y entonces, al tercer año, que además colapsamos Madrid, pero colapsamos Madrid fue brutal, pues porque además hubo cambios, subdelegación del gobierno estuvo a punto de anularnos el permiso, pues porque coincidía con algo que era muchísimo más importante, que era un partido de fútbol del Real Madrid allí en el Santiago Bernabéu, y estuvo a punto de fastidiarnos,
ya,
con todo movido, pero al final lo que, digamos, hubo una serie de conversaciones, y lo que se hizo fue adelantar el horario de quedada allí en el aparcamiento del Santiago Bernabéu, se quedó 3 horas antes de lo habitual, y logramos hacerlo. ¿Qué ocurrió? Que el malestar de la gente ante aquella posible anulación por un partido de fútbol, lo que consiguió fue justo el efecto contrario, fue que fuera mucha más gente todavía. O sea, se colapsó. Colapsamos Madrid. Fue brutal. Y aquello sí que fue mediático. Y aquello sí que marcó un punto de inflexión. Y a partir de ahí sí que ya empezaron las administraciones, entre ellas el director general de tráfico, a recibirnos de manera seria, ¿vale? Entonces, algunas asociaciones, entre las que me encuentro, decidimos que una vez logrado el objetivo, que era que se abriera la puerta, a partir de entonces lo mejor era dialogar en la mesa, o sea, dialogar, escritos, diálogos, tal, dialogar, o sea, porque dar voces en la calle está bien a lo mejor 1 año, 2, 3, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que se convierte en rutina.
Claro.
Y la rutina se pasa. Y la gente al final se cansa, te lo digo en serio.
O sea, que no estás muy de acuerdo con estas manifestaciones.
Es que esté de acuerdo, es que no le veo sentido. O sea, si a mí ahora me dice, por ejemplo, ¿no?, Juan Carlos, que yo entiendo que le entrevistarás, lógicamente, y participará en el programa, lógicamente, tiene todo su derecho, y está bien escucharle, me gustaría que nos explicara del año pasado a este ¿Qué ha logrado gracias a esas manifestaciones en la calle? Me gustaría saberlo, porque pues al final, a lo mejor incluso...
Se lo preguntaremos cuando tengamos esté con nosotros. Un segundo. Pau sí. Tortosa, Italia, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guerrer? Oye, por cierto, que Moisés está cayendo en la Mundial, ¿eh?
Sí, pues la verdad que hemos tenido suerte aquí. Aquí nos va a salir un fin de semana perfecto.
Sí.
Tenemos buena temperatura, tenemos sol. Entonces ahora toca cuidar un poco nuestra zona, que la verdad que está lloviendo bastante.
Oye, ¿el motociclismo allí, Lorenzo, cómo va la evolución de él?
Pues bueno, tenemos también buenas expectativas para los pilotos de MotoGP, porque estuvieron aquí hace escasamente 2 semanas, en un test de pretemporada de 2 días. Y bueno, Jorge Lorenzo tuvo que retirarse antes de tiempo debido a que le dolía la lesión y los tiempos estaban muy lejanos a los buenos.
Sí.
Entonces se encontraba 3 segundos y decidieron volver hacia casa porque no tenía sentido seguir rodando. Pero bueno, dijo que encontró algún camino. Yo creo que es difícil cuando estás tan lejos de los tiempos, ¿no? Porque al final, hasta que no estás en la última décima, no sabes dónde estás. Pero bueno, ese es uno de los circuitos donde más veces ha ganado él respecto a los otros pilotos de MotoGP.
Por eso.
Y ahora parece que está ya un poco mejor. Ayer hablando con su asistente, parece que ha mejorado bastante el dolor, sobre todo en lo que es la parte de la espalda. Y confían en un punto de inflexión y terminar con un buen resultado a final de temporada.
Bueno,
y por otra parte, pues bueno.
Sí.
Es la casa de Rossi. Claro. Todos los pilotos de la VR46 van a estar seguro dando guerra, porque entrenan prácticamente todos los meses un par o 3 veces en este circuito. Y ya en el test demostraron, ¿no? Tanto Morbidelli como Pecco Bagnaia, que también es un rookie, incluso el Valentino, que tenían buen ritmo. Entonces yo creo que Valentino podemos incluso volverlo a ver en el podium, a ver si también necesita un buen resultado para coger impulso,
sí.
Sobre todo a este final de temporada, que este año también poniendo la carrera de Tailandia, físicamente va a ser un poco más duro.
Pau, mañana te llamamos y seguimos al habla, ¿te parece?
Perfecto, mañana estamos aquí con toda la información de los entrenamientos.
Gracias, un abrazo muy grande, Pau Tortosa. Motociclismo en Italia, en estado puro, con un hombre del motociclismo como Pau Tortosa. Oye, si te parece, seguimos al habla Alonso.
Sí, sí.
Durante los próximos días, porque este asunto no lo podemos dejar de lado.
Este
ni muchísimo menos.
Sí, sí, sí. Por supuesto.
Gracias, María
José. Venga, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial en Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Nara, nara, nara.
Bueno, depende si llueve poquito, ¿eh?
Nara, 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 nara.
Ángel Rivilla, buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está nuestro experto en seguridad vial? ¿Bien o qué?
Yo diría, no importa si llueva, si estoy dentro de ti, en la casa, quiero decir, ¿no?
Exacto, estando en casa, tranquilito, bien, pero si llueve, como está lloviendo, y tela, ¿eh? Vaya tela.
Desde luego. Hay que extremar la precaución porque está lloviendo muchísimo.
Sí.
No estamos acostumbrados a conducir en estas condiciones y los barrancos, las montañas acumulan mucha agua y entonces zonas en las que habitualmente están secas e incluso se dejan los vehículos aparcados.
Sí.
Pues en un momento pues se llenan de agua y evidentemente ir a rescatar el vehículo puede suponer que nos tengan que rescatar a nosotros en el caso de que sea posible.
¿Cuál es el consejo de Más que Conducir, de Ángel Revilla, para los, en principio, que no cojan el coche, obviamente, pero esto es una obviedad, ¿no? La
Exacto.
gente coge el coche. Y cuando ve que sea el río está por, bueno, que está cruzando ya por encima de la carretera, alguno dice, bueno, hay un palmito de agua, si pasamos igual, y pasamos ya no con el mini, con el todoterreno incluso, sí. y nos encontramos con la sorpresa.
Yo es que ese tipo de situaciones las evitaría a toda costa. Evidentemente lo de coger el coche es algo que en algunos casos va a ser imprescindible, pero si vemos que el agua está atravesando la carretera, está turbia, no sabemos si ha arrancado el asfalto, no sabemos la profundidad que puede existir, por lo tanto, aventurarnos a decir, oye, yo creo que aquí hay 20 centímetros y puedo pasar, es un riesgo que en muchos casos el coste es muy elevado, ¿no? Puede ser nuestra propia vida.
Claro.
Entonces, tenemos que ser conscientes que en torno a 30 o 40 centímetros, en muchos vehículos, ya es suficiente para que sean arrastrados por el agua.
Uh-huh.
Con 60 centímetros, eso estamos hablando de prácticamente pues una rueda cubierta, un poquito menos,
sí.
Todos van a ser arrastrados por el agua, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el consejo de Más que Conducir sería evitemos esa situación a toda costa, no sabemos la profundidad que pueda tener, aunque conozcamos esa carretera, porque en muchos casos la corriente arrastra el asfalto
sí.
Y podemos encontrarnos con una profundidad muy superior.
Si tapamos el tubo de escape con el agua, ¿qué ocurre?
Bueno, ahí la cuestión está en que lo que no podemos hacer si estamos en una zona en la que el escape queda tapado es soltar el acelerador, ¿no? Porque entonces, si estamos constantemente acelerando, los gases de escape evitarán que entre agua dentro del motor, pero tenemos que mantener una aceleración sostenida para esto, ¿no? Para que continuamente estén saliendo gases por el tubo de escape y no pueda producirse esa aspiración, pero tampoco puede ser excesiva, ¿no? Porque entonces tenemos el otro problema que es que la admisión, los tubos de la admisión, los que cogen el aire de la atmósfera y lo meten al interior de nuestro motor, podrían coger agua
también.
Y el agua, a diferencia del aire, no se puede comprimir, con lo cual esto el resultado es motor reventado, partido en dos y reparaciones muy costosas.
Y es complicado, ¿no? Eso ni Fernando Alonso lo podría hacer, ¿eh?
No, es que no es una cuestión física, o sea, es una cuestión de que si el tubo de la aspiración del motor está a 10 centímetros del caudal de agua, vamos a aspirar agua. Y si el tubo queda anegado, queda tapado, ahí es una cosa que evidentemente, pues en el momento accionemos el motor, si está en marcha, va a aspirar, en vez de aire, va a aspirar agua. Y esto produce un destrozo del motor que es prácticamente irreparable o irreparable.
Yeah.
Entonces, el hecho de circular esa velocidad sostenida que estás comentando, sí hay que ir con el embrague, ¿no? Jugando con el embrague en primera, muy poca velocidad o una aceleración constante para que sigan saliendo gases de escape y la succión del motor, como no lo aumentamos mucho de vueltas, no sea elevada. Pero insisto, esto es... ya no existe otra posibilidad, pero tenemos que evitar que nos veamos en la necesidad de llevar a cabo esta técnica.
Revilla, ¿has tenido en alguna ocasión un Mini? Porque hemos estado hablando de Mini, de los 60 años de Mini, estas cosas, ¿has tenido alguna?
Tengo algunas cuentas pendientes en mi vida y esta es una de ellas.
Ah,
600
ah.
Mini, el Dian 6, dos caballos, son vehículos que forman parte de mi corazoncito, ¿no? De los vehículos que van ahí dentro de mí, me encantan.
Te tendrás que incorporar, porque está aquí con nosotros los hombres de Decopa, tendrás que incorporarte quizá a la asociación con ellos, ¿eh?
Sí, o sea, yo, son de esos vehículos, no he tenido nunca ninguno en mi propiedad, pero sí que los he conducido, y son de esos vehículos que los conduces y jamás olvidas las sensaciones que te proporcionan, porque son conducciones muy peculiares, ¿no?
Son conducciones reales, ¿eh?
Exacto. Digo. Mucho peso delante, la parte de detrás muy ligera, es un coche muy nervioso de la parte de detrás, ¿no? En el momento soltamos el acelerador, por lo tanto tenemos que saber conducirlo y acelerar bien en el punto, en el vértice de las curvas para no perder la parte trasera, ¿no?
Sí.
Esto, insisto, evidentemente fuera del entorno de la circulación real, pero son vehículos que la sensación de conducción y el hecho de ir tan delante es muy peculiar y hay que probarlo, hay que experimentar.
Revilla, gracias por estar con nosotros, seguimos
un
al
abrazo.
Habla, si te parece.
Contactamos
con Burjasot, con Más que Conducir.
Por supuesto, cuando queráis.
Gracias, un abrazo. Ángel Revilla. 60 años del Mini que estamos celebrando. Javier, nada, pues a ver cuando... ¿Tú tienes un Mini, por cierto? Sí, no. Hombre,
mueve
la cabeza. ¿Cuántos tienes?
Minis tengo uno.
Sí.
Que tiene 50 años.
50 años tiene. Y Minis tengo uno quiere decir que tienes otros que no son Minis.
Tengo otros que no son Minis.
O sea que, vale. ¿Tienes muchos o qué? No se puede saber.
Sé
que no quiere decirlo. Bueno,
puedo hablarlo, si pero... quieres te los digo.
No, sí, te digo el número. No, porque ya nos vamos. A las 4 llega la información, pero bueno.
Clásicos tengo 5.
Sí, 5 clásicos.
Y una moto, sí.
Vale. Oye, Javier, gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto, ¿eh? Estas cosas tan chulas del Mini de los 60 años, ¿eh?
Sí.
A ver si vienes en más ocasiones, ¿eh? Sí.
Quedan muchas cosas.
Ya lo sé.
Y es un pozo de sabiduría.
Ya lo sé, pero ya sabes lo que pasa con la radio, ¿eh? Que la radio siempre pasa lo mismo, que jugamos con el tiempo. Mañana te esperamos, Fernando.
Muy bien, mañana adelantaremos lo que pueda haber en...
A ver.
Para este fin de semana.
Gracias. Hasta luego. Adiós. El mundo gira como un vals y bailo al sol. Cuidado que hoy sí importa que llueva, ¿eh? Muchísimo cuidado porque parece que en la provincia de Valencia todavía lo malo está por llegar.
no importa que llueva.